Diana Radio, la voz psicoanalítica del mundo.
Miércoles 3 de marzo del año 2021, así es, estamos acercándonos al cumplimiento del primer año, el primer año de aniversario de la creación de este espacio, el espacio de la conversación, que viene muy de la mano, lo saben bien, querido público, del comienzo de esta situación mundial de la pandemia, situación que nos llevó a la creación de este espacio. Y mismo que conjuntamente con ustedes seguimos al día de hoy, por supuesto, llenándolo de mucho y muy rico contenido. Siempre novedoso y siempre importante, acorde con los signos de nuestros tiempos, como bien dice siempre la doctora Heiser. Así es, entonces, el día de hoy continuamos con la conversación iniciada apenas hace un par de días, el lunes. Una conversación que ha sido intensa, por supuesto, por todo lo que ello implica. Hablar de este tema que es mujer, mujeres, puntos en suspenso. Y continuaremos en este espacio de miércoles. Además, que es una muy rica invitación, lo conocen bien, que es el espacio de volver a pensar. Entonces, la posibilidad y la invitación para hoy justamente es esa. Volvamos a pensar al respecto de mujer, mujeres y estos puntos en suspensión. Para el día de hoy, lo saben bien, que nos acompañan mujeres psicoanalistas, compañeras del Centro de Investigación y Estudios Lacanianos, a quienes saludo en este momento, y comienzo con mi querida Valeria Reyes.
Hola, buenos días a todos. Pues muy animada por el tema. Creo que es de esos temas que el psicoanálisis toca, que bueno, despiertan unas controversias y unas pasiones, principalmente porque creo que el psicoanálisis va a poner sobre la mesa todo aquello que los discursos ahora tratan de ocultar o quieren ya no hablar al respecto, o que quieren simplemente poner otros conceptos o otro discurso, ¿sí?, para no tocar aquello que el psicoanálisis devela. Entonces, pues me parece que es un temazo, y bueno, pues estoy hoy muy animada con ustedes para volver a pensar.
Lo dices bien, Vale, un temazo. Démosle también la bienvenida a nuestra colega Giselle Mendoza.
Acaba de salir, pero regresa porque está en una emergencia, entonces... Es decir, le habló de emergencia a un paciente y entonces se retira para poder, digamos, escucharlo en otro espacio.
Ah, perfectamente, doctora. Muy bien, ya se incorporará con nosotros en unos minutos más. Y en tanto, como ya la escucharon, demos una muy cordial y cálida bienvenida a nuestra querida directora del Centro de Investigación y Estudios Lacanianos, la doctora Silvia Heiser.
Y que extraña, digamos, a su otra colega, la de París, porque, bueno, es cuando se pone candente verdaderamente el espacio de Freudiana Radio. Y es verdaderamente apasionante el cómo el psicoanálisis puede llevar a los psicoanalistas apasionados, ¿sí?, a conservar su punto de vista sin degradar el punto de vista del otro. Entonces, creo que estamos mostrando también al público que la polémica en relación a aquellos puntos álgidos para un psicoanalista y para otro psicoanalista es algo que no teníamos por qué no presentar y participar con nuestro público querido, como usted lo llama, que me gusta mucho que lo nombre así, y que también, digamos, sea una enseñanza del psicoanálisis cuando los psicoanalistas verdaderamente están comprometidos, no cuando son correctamente políticos.
Ay, creo que lo que dice es muy importante, doctora, porque cuando se pueden dar en otros ambientes estas controversias, inmediatamente lo que surge es querer calmar las cosas y no se permite la expresión de esa posibilidad de que se sostengan las dos posturas sin que haya ningún conflicto, sino que se pueda expresar esa pasión, ¿sí?, de poder sostener posturas diferentes, ¿sí?, y que no pasa absolutamente nada. Entonces, creo que Freudiana Radio, al menos ahorita, es el único ámbito que yo conozco en donde eso es posible.
Claro, y que sobre todo es un espacio para la pasión, ¿sí? Y recordemos nada más que Freud siempre estuvo hablando del afecto, y que es Lacan el que, en esta manía que tiene Lacan de transformar los conceptos, las palabras de Freud, pues transformó el afecto en pasión. Y suena muy bien, el afecto tal vez queda flojo, queda flácido comparativamente con el término pasión. Y los psicoanalistas, si no son apasionados, no son psicoanalistas. Serán, no sé, psicoterapeutas convencionales, ¿sí? De esos que hay muchos y que estudian, digamos, la conducta para entrenar la psique humana como se entrena un perro. ¡Woo!
Pero que también nos lleva a fracturar los imaginarios, ¿no? Esos imaginarios que surgen de, ¡ay, la doctora ya los está regañando! ¡Ay, ya se están peleando! ¡Ay, no sé qué! Y cuestiones así, que realmente no es lo que se juega, sino que es la pasión, pero que se presta para ese tipo de imaginarios en las personas, ¿no?
Eso entonces, es, sí, sí, entonces, perdón, colega.
Ah,
sí,
entonces el poder sostener una postura con esa pasión fractura el imaginario, es decir, porque va a llevar a los que nos escuchan a entender que no se trata de eso, ¿sí? Bueno, de entrada que usted no nos regaña, ¿no? Que eso, bueno, las veces que yo lo he escuchado, pues a mí se me hace risorio, ¿sí? Porque no está en juego eso, sino poder soportar el señalamiento y además mantener una postura.
Así es, así precisamente es, ¿no? Y que definitivamente la intensidad a la que se puede llegar. Porque bueno, ahorita me acontece, en este momento de mi vida, me acontece con mi colega de Francia. Pero ha sido mi camino cuando yo vivía en Francia. Porque en Francia la polémica se da. Y no con esos sentimientos victimosos guadalupanos de ¡ay, ya se pelearon! ¡Ay, qué feo! O ya van a quedar enojadas de por vida.
Sí, ya no se van a hablar.
Ya no se van a mirar, ¿no? Cuando se crucen por el corredor, cada una se va a escupir con la mirada, ¿no? ¿Sí? Y bueno, eso también hay que decirlo. Es lo degenerativo de la estética de la violencia prehispánica. Es decir, cómo el español vino y ridiculizó la posibilidad de la violencia que tenía su lugar y un sentido y que estaba siempre unida a lo religioso, a los dioses, la violencia, ¿sí? Y había jerarquías en la manifestación de la violencia prehispánica. Y bueno, el español vino y definitivamente nos trajo no solamente la viruela, sino la desgracia del guadalupanismo. Porque es una desgracia. Ha quitado, digamos, todo lo que da una identidad de ser una población, pues ya no es occidental, porque no es occidental pura. sino todos de alguna manera por ahí puede aparecer un gen, ¿sí?, prehispánico. Entonces, bueno, pues así las cosas. Pues esa es la intensidad. Y entonces, como somos intensos, ajá, sí, tendremos que tocar los puntos en suspenso que permanecerán, sí, hasta nuevo aviso extraplanetario, porque, pues, para que haya, digamos, más conocimiento sobre lo femenino propiamente, sí, tendrá que ser ya extraplanetario, porque lo que tiene que empujar a este mundo es la conquista del espacio. Ya el ser terráqueo ya es como algo retrógrado. Entonces tenemos que mirar la posibilidad de la conquista del universo que nos corresponde, ¿sí? Y la conquista del universo que nos corresponde, pues es lo que siempre ha quedado en un enigma: lo femenino, la femineidad. Esa pregunta amorosísima de Freud: ¿qué quiere la mujer? ¿Qué quiere? Pero es ese ¿qué quiere?, como para poder, ¿sí?, develarla y entonces presentarla para ella misma, no como un atropello para ella, no como una degradación para ella, sino justamente para que ella pueda decir: enigma soy, enigma seré, pero no sufriré por ser enigmática. Eso es bellísimo.
Híjole, sí, doctora, y creo que lo que dice es muy importante, porque en esa lectura que uno puede hacer de lo que Freud escribe, si lo puede uno leer sin el prejuicio y dándole un lugar a Freud, como él dice, de benevolente, ay, ayúdame, Germán, la frase.
Escepticismo benevolente.
Escepticismo benevolente, sí. Creo que, sobre todo, desde esa lectura que uno puede hacer de lo femenino, desde lo femenino mismo que habita a la mujer, híjole, bueno, Freud nos entrega a las mismas mujeres situaciones que cuando uno las va leyendo, ¿sí?, puede decir: eso es, de eso se trata. ¿Cómo es posible que este hombre haya llegado a esa profundidad en donde muchas veces las mismas mujeres nos cuesta trabajo llegar, o simplemente por miedo, ¿sí?, a no pasar por esa vivencia de vacío, lo evitamos? Pero eso que Freud nos entrega en lo que escribe y en lo que él trata de plasmar al respecto de la feminidad, que finalmente él dice que, bueno, tuvo su limitación, que no pudo ir más allá, pero que aquello que él escribe, ¿sí?, pues realmente, ahora que yo he estado estudiando y leyendo y viendo, digo, bueno, ¿cómo fue posible que este hombre, ¿sí?, pudiera hablarnos a las mujeres de esta manera, ¿no? Y con ese cuidado, y con esa delicadeza, y con esa certeza, además.
Sobre todo que, precisamente, la creación por parte de Freudiana Radio, la voz psicoanalítica del mundo, ¿sí?, de el programa de Palabra de Hombre, es eso, lo que tenemos que volver a poner en juego para, no la completud con lo femenino, sino lo original que es capaz de producir en lo femenino las palabras o la palabra del hombre. Pues por eso ese programa es tan primordial: Palabra de Hombre, la que acaricia, la que, digamos, dignifica a la mujer, la que la pone en el lugar en donde ella anhela estar para el hombre, que es ser amada. Tantas cosas que la palabra del hombre puede dar. Ahora, tenemos un problema. Las mujeres en la actualidad están decepcionadas, resentidas, agresivísimas de lo que los hombres con su palabra les han hecho. Y entonces tienen un rencor y tienen un odio y tienen una rabia que cuando se expresa, porque se da lugar a que se exprese y se inserte, digamos, en la cultura, son verdaderamente elocuentes en cuanto que no hay que despertar la violencia femenina justificada por la ofensa del poder masculino. No hay que moverla, de verdad, porque lo único que deja para la mujer, como para los hombres, como para los niños, para los ancianos, para todos aquellos que habitamos el planeta con diferentes posibilidades y diferentes estados orgánicos, para no hablar de edad, ¿sí? Ajá. Lo que deja es la destrucción total. Si hay una destrucción mucho más peligrosa que la masculina, es precisamente el odio de las mujeres a la civilización. Porque cuando ellas se rebelan, que dicen, bueno, ¿cómo es posible que tú defiendas un monumento y no defiendas, ¿sí?, el acto de violación? Cuando ellas insertan en su decir esto, ¿sí?, nos damos cuenta de que eso que la mujer inserta en la cultura, ¿sí?, es absolutamente una destrucción inimaginable. Podemos imaginarnos lo que provocaron las dos bombas atómicas. Eso lo podemos imaginar porque lo hemos visto, porque vimos la devastación que provocaron, porque desaparecieron en un pispás, ¿sí?, millones de inocentes que no tenían por qué tener ese destino. Bueno, es peor la devastación de la agresividad femenina, por el lugar, digamos, que el hombre le da en cuanto que espera de ella, precisamente algo que Freud va a subrayar. El hombre lo que espera de la mujer es la ternura, no su violencia. Y entonces teme enormemente su violencia, porque cuando la mujer se violenta en reclamos hacia el hombre no entiende exactamente qué es lo que la mujer le reclama. Porque en eso es absolutamente enigmática para ella misma y para el otro. Porque ella tampoco se lo podrá explicar. Tampoco se lo podrá decir. Y entonces tenemos, digamos, que proponer que lo mejor que puede acontecerle al siglo de las mujeres, que es este siglo XXI, ¿sí?, es no la violencia femenina, porque es peor en la devastación, ¿sí?, que las dos bombas atómicas. Pensemos simplemente en lo que un bebé en manos de una mujer que no desea ser su madre, en el riesgo en el que se encuentra. Pensemos ya nada más eso, que la mujer tiene derecho a decir, no sé ni por qué me metí en este berenjenal, ¿sí?, de parir un hijo que no quiero, y que además no quiero ser su madre. Es decir, para poner los puntos en suspenso, ¿sí? Y sin embargo, lo voy a tener que ser. Pero cada vez que esta bestia de escuincle me demande atención o me demande algo de mí, lo voy a aborrecer más y más y más y más. Eso es lo que voy a establecer con una maternidad no deseada. Y bueno, pues imagínense todo lo que puede acontecer en esa suerte de azar para los seres humanos de cuando una mujer no anhela ni desea ser la madre de nadie, y mucho menos de ese que acaba de nacer. Bueno, creo que estoy poniendo las figuras de la devastación de la violencia femenina muy claras en el momento en que ese ser que ha nacido de ella es totalmente dependiente y totalmente imposibilitado a la defensa de esa violencia. No tiene defensa, no tiene protección. Y eso es lo que puede recibir un bebé cuando una mujer aborrece, ¿sí?, haber sido forzada por ella misma a mantener esa vida humana que, bueno, pues va a destruir. No va a quedar nada, nada. De eso es de lo que es, hay que hablar, hay que insertar esto para no estar las mujeres forzándose a tener un hijo de manera compensatoria de no sé qué, y que después va a ser insoportable para ella, porque no desea ser madre. Hay un pasaje muy difícil, ¿sí o no, querida colega? Dificilísimo, de ser mujer a ser madre. Ese paso, ¿sí?, pone precisamente en cuestionamiento toda la dinámica femenina de qué va a ser ella con ese hijo, porque ¿qué es ese hijo para ella? Y en eso vienen los absolutos. Sí. ¿Qué iba a decir?
Sí, que la dificultad de ese pasaje, principalmente en la mujer, es poder generar ese deseo, que ese deseo le surja, ¿sí?, en relación al hijo, ¿sí? Y que si ese deseo no surge en ella en relación al hijo, entonces viene pues toda esta situación que usted ha estado describiendo en relación a lo que la mujer que no tiene un deseo de ser madre, que no tiene un deseo de hacerse cargo del hijo, va a poner en juego, sobre todo por la violencia que le va a generar tener que estar obligada a hacer algo, ¿sí?, que no quiere hacer y por supuesto que no desea, ¿sí? Y son las posibilidades de la mujer, justamente lo que usted nombraba de sus posibilidades de la violencia, que siempre quedan ocultas, que solamente salen a veces en las noticias cuando van y rescatan al bebecito que quedó atrapado entre las paredes o que lo encontraron en la basura o que estaba abandonado en el metro, pero que aunque se nombran los hechos, nunca se verbaliza la violencia de la que la mujer es capaz de llegar a tener hacia un bebé que no desea, ¿no?
No, y que además los promotores de la no suspensión del embarazo tampoco se comprometen en toda esa violencia femenina de no querer ser madre. Y que entonces, bueno, tenemos que tocar los puntos álgidos. La mujer es responsable de embarazarse, porque el embarazo viene indudablemente ya en nuestra época porque hay indiferencia a evitarlo. Y si hay una indiferencia a evitar el embarazo, ahí tenemos una problemática de la sexualidad femenina. Y la problemática de la sexualidad femenina es por qué esta mujer no cubrió que el embarazo no se diera porque ella no desea ser madre. ¿Por qué no lo cubre? ¿Por qué no está al pendiente de que esa situación no se vaya a dar? ¿Cuál? Quedar embarazada de una relación sexual que no necesariamente es una relación significativa en el amor, ni tampoco, ni mucho menos, en el deseo de ser madre. Pero entonces vayamos a ver la responsabilidad de las mujeres en cuanto a la evitación del embarazo, que ahora, desde que aparece la píldora, ¿sí?, es una responsabilidad de las mujeres estar al pendiente de que sus relaciones sexuales no las dejen embarazadas, si ellas han reflexionado, si por qué no quieren ser madres, o si quieren ser embarazadas, pero no madres, porque también es otro punto, digamos, en fuga. Que puede haber un anhelo de estar embarazada, por todo lo que representa, pero no necesariamente cuando el hijo nace querer ser la madre de ese hijo. No, son dos cosas diferentes. Entonces, es ahí que tenemos que estar hablando de estos puntos enigmáticos de lo femenino, que son repetitivos en la manifestación externa. Porque, ¿qué es lo que se repite? Pues que las hijas, las madres que no quieren tener esos hijos, pues los meten entre dos paredes, vaya ocurrencia, o van y lo dejan, digamos, a un prado ahí para que se muera de frío o lo que sea, o cerca, digamos, del bote de la basura, porque para ellas son un desecho. En fin, estas cosas, estas formas particulares. Me estoy recordando ahorita, querida colega, de ese matrimonio que va y deja a su hijo. Ella va acompañada de un hombre, suponemos que del padre de ese bebé, y la cámara los capta cuando dejan abandonado al bebecito, ¿sí? Bueno, pues por supuesto que para que se muera o para que los perros se lo coman o las ratas o qué sé yo, ¿sí? Y que uno se pregunta, ¿cómo pueden? ¿Cómo pueden? ¿Cómo pueden haber esperado 9 meses o los que hayan sido, tener al bebé, parir al bebé, para irlo a matar de esa manera, de esa forma? Ahora, a mí lo que me llamó mucho la atención es que generalmente los actos de las mujeres son en solitario, pero este caso me llamó la atención porque ella iba acompañada y se veían como muy ecuánimes, muy, muy tranquilos en cuanto al hecho que iban a llevar a cabo. ¿Sí? Entonces, veamos cómo de alguna manera las santas escrituras ya dijeron que es a Eva a la cual se dirige la serpiente. Y es Eva la que lleva, digamos, al convencimiento de comer del árbol prohibido a Adán. Entonces, pues ya está dicho desde hace mucho, 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 mucho tiempo. Está en las Sagradas Escrituras. Que la que va a incitar al hombre a un acto deshonroso es la mujer. ¿Sí? Seducida o fascinada por lo que la víbora le promete. Y solamente una mujer que es madre virgen, es decir, solamente una virgen que es madre, es la única que puede aplastar la cabeza de la serpiente. Pero pues resulta que no hay ninguna mujer que se embarace sin la participación de la, digamos, de obtener la otra célula que necesita para ese embarazo. Eso por un lado, si hubiera un deseo de un hijo, por medio, digamos, de la asistencia de la ciencia. Pero pues hasta nuestros días todavía los hijos se obtienen de relaciones sexuales. Entonces, la madre virgen, pues sí, es un mito que viene a señalar que solamente este imposible sería el único que pudiera aplastar la cabeza de aquello que va a seducir a la mujer. Y lo que nosotros vemos en el asunto de la seducción de las mujeres es una pregunta que se hacen los hombres. ¿Por qué fue a buscar a ese hombre que la maltrata, que la degrada, que la golpea? ¿Por qué fue en pos de él? Y no yo que le ofrecí la ternura, el amor, el bienestar. ¿Por qué a mí me despreció, doctora? No entiendo a las mujeres. No las entiendo. Bueno, y las mujeres son muy claras. Ay, doctora, porque él con todas sus bonitas cosas que me ofrecía, era un sujeto aburrido. A mí me aburría. Y el otro, pues sí, ok, y es grosero, malcriado, me da de manazos en algunas ocasiones. Ay, pero a mí me excita, me incita, me despierta. Pero este pobre buena gente aburrido, no, yo no lo quiero en mi vida. Lo dicen, afortunadamente, lo dice. A mí el que me estimula eróticamente es aquel que me da de manazos. ¿Sí? No el buena gente que me dice, mira, te voy a poner tu casita. Y las mujeres dicen, qué horror, qué aburrición. Bueno, pero usted tenía preparado algo.
Sí, justamente creo que tiene que ver con esto porque hay algo que Freud toca en relación a la mujer que tiene que ver con aquello que la puede llevar a una satisfacción erótica enorme, ¿sí? Es lo prohibido. Entonces, justo, ¿sí? Cuando el hombre bueno, buena gente, cariñoso, amoroso, que la va a proveer, le ofrece todo esto, ¿sí? Lo que va a preferir es aquello que se le va a censurar o que se le va a criticar o que le va a decir que ese no es el camino del bien. Entonces, ya nada más porque eso esté en juego, ¿sí? Lo atractivo de la situación es lo prohibido. Y Freud habla al respecto de la mujer que justamente en ella viene a ser esta condición de la prohibición algo no igual, ¿sí? Pero una condición similar a la más generalizada degradación de la vida amorosa en los hombres. Entonces, que hay mujeres que prefieren este tipo de relaciones, ¿sí? Al mismo tiempo que tener relaciones en secreto, ¿sí? No platicarlas, no hacerlas, no exponerlas socialmente, precisamente porque, aunque a veces no sean relaciones prohibidas, ¿sí? En ese secreto, en ese ocultamiento, la mujer siempre va a encontrar una satisfacción y es muy importante esto porque justamente esta condición de prohibición es algo que puede sacar a la mujer de la frigidez en la que puede encontrarse en algunos momentos.
O sea, digamos, va Freud haciendo una... bailando lo que él propone para el hombre, la más generalizada degradación, va viendo cómo sería esa degradación en el caso de las mujeres, porque el punto, digamos, a explicar no es la igualdad, sino de la diferencia radical en cada sexo, pero que lo que sí se va a dar es la degradación de la vida amorosa.
Así es.
Sí, sí, Germán, veo que nos quiere decir algo.
Sí, doctora, lo paradójico que se juega aquí y en relación a los discursos que escuchamos en la cultura y que es además uno de los puntos en suspenso que hemos venido trabajando. Me refiero a lo intrincado de la dinámica erótica de las mujeres. Ya hemos señalado en otros programas que y dicho por mismo Freud, dicho por el psicoanálisis, dicho por usted, doctora, de una forma también muy, muy jocosa a veces, cuán aburridos en el conocimiento de nuestra vida sexual podemos ser los hombres, a partir de un punto central en su organización, que es la satisfacción de órgano. Entonces, en esa radical diferencia, cómo en lo que ahorita Vale introduce y va señalando, cómo Freud, cómo el psicoanálisis, realmente nos propone esta posibilidad de acercarnos, de introducirnos en lo que de veras es intrincado, en lo que de veras es un punto en suspenso, y que es justamente esto, la dinámica erótica de las mujeres en un contraste con lo que se dice en la sociedad. Se propone en la tradición que la expectativa mayor al respecto de la vida amorosa de las mujeres, pues es eso, o sea, estaría en el amor, lo cual también se sostiene, pero cómo simultáneamente la posibilidad del ejercicio de su satisfacción erótica está en esta vía de lo prohibido. Y entonces aquí decía yo hace un momentito que se nos propone esta posibilidad de entrar a lo de veras intrincado. Y tiene que ver con algo que también el martes, ayer mismo, veníamos ya introduciendo, y es la participación que en estas creaciones y dinámica de las mujeres se juega la presencia de fantasías infantiles donde la mujer construye estas posibilidades más altas para alcanzar una satisfacción erótica exactamente en lo prohibido. Y en lo prohibido me estoy refiriendo inclusive a las fantasías que la niña puede tener de paliza viniendo por parte del padre. Entonces, ¿cómo estos elementos son realmente del orden de lo constitutivo en la vida erótica de las mujeres? Y eso lo tenemos que señalar con toda claridad.
Ay, eso de la paliza está muy bien porque realmente de lo que ahora está en el discurso vivo es la acción, digamos, violenta de los hombres de tomar el cuerpo de las mujeres, gozar como ellos quieren de ese cuerpo y después convertirlo en un desecho, es decir, llegar al feminicidio. ¿Las matan? ¿Por qué? Bueno, pues porque ya está para el hombre en una categoría de desecho. Y eso es, pues, lo que usted acaba de decir, ¿no? En los discursos, digamos, de violencia femenina, está el detengan a los hombres en su satisfacción erótica del feminicidio. Dejen de estarse haciendo guajes. Paren a los hombres en esta satisfacción sensual, erótica, ¿sí? Pero bueno, lo que usted está diciendo es cómo la mujer participa también, pues, en irse a ser la novia de aquel que le garantiza indudablemente que en cualquier momento la puede matar. Porque las mujeres lo saben. Entonces, bueno, en el caso de Freud está lo de la paliza, pero ahora en nuestro tiempo está lo del feminicidio. Ya no son los golpes, nada más, sino es la pasión por hacerse matar por el hombre. Y estas cosas de la violencia no salen a la luz, sino siempre es el abuso del hombre por su fuerza, por su capacidad de cacería, porque va y caza a la mujer. Pero hay cosas tan sutiles de la participación de las mujeres, tan sutiles, tan finas, que quedan siempre ocultas.
Ayer mismo, doctora, empezábamos ya a tocar estos puntos, en cómo la mujer, en cosas tan sutiles como puede ser su silencio frente al hombre, pero la manera como se lo plantea, sabe muy bien provocarlo en su violencia.
Ah, sí. No hay nada, digamos, más violento, y que fue toda una época que se cubrió de golpes a las mujeres y que se llamó abnegación. Ahora parece ser que ya le dieron una categoría diferente a la abnegación, ahora se llama resiliencia. Digamos, es que es muy interesante el trabajo del analista, cuando el analista, digamos, no se embroma con ese tipo de propuestas, sino que va al descubrimiento, a quitar los velos, a desenmascarar. ¿Sí? Como por el solo hecho de querer nombrar de otra manera a la abnegación, invitan a ser casi heroínas y héroes aquellos que soportan la resiliencia. Ay, por favor, ¿de cuándo acá la abnegación para el psicoanálisis no ha sido precisamente un engaño? ¿Y por qué es un engaño la abnegación? Bueno, pues porque la mujer obtiene de esa forma de vida, obtiene una satisfacción erótica enorme, enorme, a tal grado que puede hacer que el hijo varón enfrente al padre golpeador, ¿sí?, y se medio maten por una mujer, por el silencio abnegado de una mujer.
Y que la cultura misma, doctora, sigue sosteniéndose en esos en esas creencias, en el sentido de que por el papel abnegado justamente de las mujeres, y sobre todo de las mujeres una vez que ya son madres, entonces es prácticamente imposible el que uno solicite el llamado a cuentas de la mujer en sus actos. Y cómo, también ayer lo decíamos, doctora, y cómo también en el momento donde se le llama a cuentas, de todas maneras la mujer es excelentemente creadora para seguirse librando, digamos, para escapar, en pocas palabras, de la responsabilidad subjetiva de lo que ha creado y cómo lo ha creado.
Claro. Entonces, démosle la dignidad a las mujeres que merecen. ¿Cuál dignidad? Señoras, no son víctimas, son creadoras de un sistema de abnegación que provoca precisamente la intensidad de la violencia del hombre. Porque el hombre sabe, siente y vive que la abnegación, ¿sí?, es una forma de provocación cínica y burlona de su anhelo de tener, digamos, una autoridad para la mujer. Porque ¿de qué se burlan las mujeres? Pues precisamente de que el hombre quiera ser el representante de la ley, el que manda en la casa. Bueno, ahora ya no, ahora están muy cómodos. Ahora definitivamente los hombres han abandonado esas posturas y entonces le dicen a la mujer, pues lo que tú quieras, ¿no? Pues tú ganas más que yo. ¿Tú tienes más poder adquisitivo que yo? Pues apórtalo. Bueno, pero ¿qué más, Vale?
Ay, algo en relación a esto que están comentando. Recientemente estaba escuchando a una paciente, es una paciente muy joven, que me decía que había descubierto algo que se daba en la relación de sus padres, que para ella nunca había sido tan evidente. Entonces, ella me decía que ya llevaba un rato escuchando cómo su papá se quejaba cada vez que la mamá le servía de comer y le gritaba, oye, es que no me escuchas, ya te dije que no me sirvas así, ya te dije que esto no me gusta, siempre haces lo mismo. Y que esto era repetitivo. Entonces, pues ella lo que notaba es que el padre estaba muy enojado y pues le hablaba feo a la mamá, pero que ya después de un tiempo de estar escuchando lo mismo, pues ella se fue a sentar ahí en la cocina donde comen a ver qué ocurría. Entonces lo que me dice es en algo que ella se fijó, porque ella está estudiando gastronomía, y me dice, lo que vi es que mi madre le avienta un plato atascado de comida que no se puede ni distinguir qué es qué. Me dice, nunca me había fijado que esa es una forma en la que ella agrede a mi padre, y que además nunca, nadie se da cuenta, porque la mamá, pues después de que el padre le grita, pues se queda en esa actitud sumisa de que ella no habla, no dice nada, no hace aspavientos, ¿sí? Y de esa manera constantemente, bueno, pues cada vez que le sirve de comer al padre, ella provoca que este hombre esté en esa cólera y en ese enojo por la forma en que ella lo trata, pero eso nunca queda evidenciado. Entonces ella me decía, bueno, después de ver eso, se me doy cuenta cómo es que mi madre socialmente siempre va con mis tías o con sus amigas o con otras mujeres hablar de cómo mi papá la maltrata, y que además todas la consideran una mujer sacrificada, porque ¡ay! ¿Cómo aguanta a ese hombre que le habla tan feo, que la insulta, que le grita, ¿no? Y que la madre, ella se da cuenta cómo la madre a partir de eso tiene un reconocimiento de las otras mujeres.
Sí, es decir, la capacidad de el engaño, ¿no? Ya tuvimos un programa sobre el engaño, pero creo que no habíamos tratado, porque se trató principalmente el cómo se denigra al hombre por el engaño. ¿Sí? Pero el engaño femenino es fascinante, vean, es ese, ¿sí? Ahora, hay también la situación, digamos, del hombre, de que no puede modificar, porque él tampoco quiere modificarlo, el que durante 20 años esta mujer le ha dado de comer de la misma manera, ¿no? ¿Sí? Y él insiste en que, pues, así no. Y entonces, pues, hacen una pareja ideal. Cuando esto sucede de las parejas ideales, Lacan dice que los hombres son felices, que no hay posibilidad de que los seres humanos no lo sean, precisamente porque se organizan esta completud perfecta de la sintomatología, en donde el hombre recibe permanentemente ese plato asqueroso que no se distingue qué es, pero que él le dice lo mismo. Fíjese, porque retengo la frase: ya te he dicho que esto no me gusta, que no me sirvas así de comer. Y la mujer se calla. La mujer no dice más. Entonces el hombre tiene ya el placer de denigrarlo. Y de los descubrimientos freudianos, es que es terrible este Freud, porque de los descubrimientos freudianos dice, ¿sí? El hombre, para quitar el terror que le da lo enigmático de estar frente a una mujer, es decir, porque se le presenta un enigma, entonces, para poderse acercar a ella, la denigra. Y entonces, principalmente el obsesivo, irá en pos de la prostituta, que es el nivel más fuerte de la denigración de la mujer, y entonces irá en pos de salvarla. Híjole, verdaderamente una novela de caballería, ¿sí? Excelente. Los obsesivos van en pos de las mujeres ya degradadas para salvarlas. Genial, genial el Freud, ¿sí? Y vemos precisamente cómo el hombre también participa en que ya te he dicho.
Sí.
Bueno, pero el ya te he dicho es lo repetitivo del hombre. Y la mujer, ajá, entiende que el hombre lo que le está pidiendo es que sea burlado de esa manera, porque si no, no serían tal para cual.
Claro.
Hay que decirle a su hija que ellos son felices, que no se preocupe, que siga estudiando gastronomía. Que precisamente estudia gastronomía porque de la erotización que ella vive de los padres, ajá, ella se hace, ¿sí?, estudiante de gastronomía. Porque está el asunto de la comida. Ajá. Entonces, bueno, pues que sea feliz, que deje a sus papás en la armonía, digamos, de su felicidad sintomática, ajá, y que ella haga, pues, muy buenas combinaciones de alimentación para beneficio de la humanidad.
Claro.
Sí, porque si el asunto, digamos, erótico de los padres es ese momento de la comida, cuando ella va a espiar la sexualidad de los padres, porque es lo que va a espiar.
Sí.
¿Qué es lo que va a espiar? ¿Por qué mi papá siempre se queja de lo mismo? ¿Pero por qué mi mamá siempre le da a mi papá aquello de lo cual mi papá se va a quejar siempre de lo mismo? Porque no pasa nada. Sí, la insulta y le dice y todo, la degrada. Ajá. Pero pues luego ya sabemos que cuando el hombre degrada a la mujer, ¿qué viene después? Vale.
No, bueno, es una satisfacción enorme. Enorme erótica. En esta degradación.
Claro, viene la satisfacción erótica. Uh-huh. Eso es por lo que Freud, pues, no es cómodo, es incómodo. Es, digamos, más cómodo Lacan, porque Lacan mete el nudo Borromeo, ¿sí? Porque Lacan mete las fórmulas de la sexuación, porque Lacan introduce, sí, el grafo del deseo, que nos tiene bien entretenidos, ajá, con que hay que ver cómo se desplaza el significante, ¿sí? Y entonces, pues eso no tiene nada que ver con que la hija estudie gastronomía, exactamente eso y no otra cosa, porque estamos entretenidísimos en que a través del grafo del deseo vamos a encontrar la explicación de por qué esta chica estudia gastronomía.
Vaya, vaya diferencia, doctora, la que marca usted ahorita, cómo Lacan nos lleva por estas conceptualizaciones y Freud nos mete de lleno, es como si dijera, vamos a tratar sobre la más generalizada degradación de la vida amorosa.
Vean qué título.
Sí.
Y después cuando la trata dice, los obsesivos van y buscan a la mujer por excelencia ya degradada para salvarla. Y entonces sí podemos entender ahí la frase de Lacan, los seres humanos son felices siempre. Uh-huh.
Sí, justamente yo creo también que Freud es muy distinto a Lacan en el sentido de que nos habla de la vida cotidiana, ¿sí? Nos habla de lo que los seres humanos vivimos, ¿sí? Constantemente como experiencias o vivencias que son muy cercanas. Entonces, en relación a eso y pensando en esos puntos en suspenso, ¿sí? Algo que... pues realmente surgió de estar buscando los puntos en suspenso y que yo pudiera hablar al respecto de esos puntos en suspenso en relación a las mujeres, ¿sí? Dije, bueno, ¿dónde los voy a ir a buscar en Freud? Porque ahí tienen que estar en algún trabajo de Freud, ¿no? Entonces, busqué realmente cuál era el uso de los puntos suspensivos en la gramática. Y hay algo que me llamó la atención, porque los puntos suspensivos hacen una pausa, dejan un espacio en blanco para que aquel que los lea pueda llenar ese espacio con lo que a la persona le surja. Entonces, pues revisando varias cosas, me encontré con el tabú de la virginidad y justamente fue algo que me llamó porque Freud habla de ese... miedo, por ejemplo, que la mujer puede provocar en el hombre, ¿sí? Y que lo puede llevar inclusive a una experiencia de lo ominoso. Entonces, Freud va a explicar cómo es posible esta vivencia en relación a la mujer, cómo la mujer va a poder llevar al hombre a esa experiencia de miedo, ¿sí? De un miedo que lo va a afectar, sobre todo con dos situaciones en particular de las que él habla. Una es la situación de que la mujer sangra y lo que esa experiencia de saber que la mujer sangra, tanto para el hombre como para ella misma, ¿sí? Va a llevar a asociar esa experiencia de la sangre primero con el asesinato, con la violencia, ¿sí? Y va a despertar un horror que él le llama es un horror por la sangre, ¿sí? Precisamente porque la sangre viene a ser el fundamento de la vida, ¿sí? Y el tener contacto con ella... ¿sí? Despierta toda esta serie de tabús. Entonces, Freud nos habla de que la mujer va a llevar al hombre a experimentarse en ese miedo, ¿sí? Por esta situación de la menstruación y también algo que el hombre enfrenta como su mayor terror, casi casi, es la primer experiencia sexual con una mujer. Y que eso sí, bueno, es algo que a los hombres los afecta, ¿sí? Que hay un valor que se le da a la virginidad en relación a que el hombre, que Freud, bueno, lo llama así, el hombre que va a desflorar a la mujer, corre un riesgo. Primero, porque no sabe qué es lo que va a esperar. Entonces Freud en algún momento dice, bueno, a los que les va bien, podrán esperar que la mujer, pues, los abrace, se acurruque con ellos y puedan... tal vez mirar en ella esa experiencia de satisfacción, pero eso no sucede siempre. La mayoría de las veces, cuando es la primera vez de una mujer en cuanto a la experiencia sexual, el hombre se tiene que enfrentar a la frialdad de la mujer y a la hostilidad. Y precisamente es eso lo que siempre va a provocar los puntos en suspenso en el hombre cuando se las tiene que ver con la mujer. ¿Sí o no, Germán?
Vale, ¿y cómo me lo dices? ¿Sí o no, Germán?
¿Por qué?
Sí. Es que sí, vale, lo que acabas de decir me lleva de inmediato a decirlo de esta manera, a tratar de esta manera, que también es algo que hemos señalado en los programas. Cuando dice se las tiene que ver con la mujer, que es una cuestión muy distinta al encuentro con el cuerpo de la mujer. Lo que definitivamente para uno como hombre es, digamos, mucho más accesible es el encuentro con el cuerpo. Y la doctora lo ha dicho muy claramente, es incluso entregarnos a la experiencia de utilizar el cuerpo de la mujer para una satisfacción sexual. Pero lo que tú señalas es de otra índole, es de otro nivel cuando dices se las tiene que ver con una mujer. ¿Por qué? Porque una vez que viene el término del acto sexual, una vez que el hombre eyacula, entra definitivamente en otro estado anímico y ahí es el punto, claro que sí, álgido que tú estás señalando, que es el encuentro con la mujer. Y me estoy refiriendo a situaciones, por supuesto, desde la mirada, la palabra, el contacto, el abrazo, todo eso que se juega ya, que es de otra índole, afectivamente hablando, en el mejor de los casos, amorosamente hablando, y que eso es lo que realmente pondrá en juego la posibilidad o no de una, del establecimiento de una relación ahí del hombre con esa mujer, ¿o no? Entonces, sí, es... Me daba risa por cómo me lo planteas, pero sí, por supuesto que es un punto muy álgido donde definitivamente que uno como hombre tiembla en el sentido de que siendo franco uno con uno mismo, sabe lo que la mujer con la que está le representa, es decir, como una expectativa. Uno sabe si hay una expectativa, una representación afectiva, amorosa con esa mujer o no. Y entonces en justamente en el encuentro ya ahí, como tú lo dices, así encontrarse con esa mujer, pues sí, es un vacío enorme de qué hacer y cómo establecer esa relación y ese trato con la mujer.
Sí, indudablemente sí. Que aparece lo imposible para el hombre. Sin embargo, los hombres hacen de lo imposible. Pueden hacerlo, lo que pasa es que ahora se ha desplazado hacia otros haceres, pero el hombre tiene la posibilidad de hacer con eso imposible, es si hay esa frase tan hermosa de Amado Nervo, si hay un hueco en tu vida, llénalo de amor. ¿Sí? Eso es lo que los hombres ahora no hacen ya, pero fue lo que hicieron durante mucho tiempo. Encontrar, digamos, que ante el enigma, la respuesta es el amor del hombre hacia ese enigma que le presenta la mujer, hacia esa situación, digamos, aterrante que describe tan bien y tan puntualmente Freud, ¿sí? Que la mujer cuando empieza a sangrar, que bueno, son precisamente las buenas nuevas de los 15 años, de las fiestas de los 15 años, ajá, es decir, he aquí ya una mujer que puede procrear. ¿Sí? Entonces el papá ya borracho toma el micrófono. Ay, no, es que los 15 años son divinos de verdad, tienen en nuestra cultura cosas verdaderamente extraordinarias, ¿sí? Porque es vestir a la mujer como princesa. Por eso los vestidos zampones, por eso las damas, los chambelanes que van a bailar, el vals, en fin, etcétera. Ay, no, es precioso, los 15 años son...
La tiara también.
Exacto, pues las tiaras son precisamente las joyas de artificio que debe de llevar la princesa. Entonces, pues sí, la mujer a los 15 años es una princesa. Y les digo, el papá siempre se emborracha porque les viene una tristeza y una melancolía y una situación así muy particular que ya entrados en copas, pues lo expresan, ¿no? Y entonces siempre dice una serie de cosas que la quinceañera se queda verdaderamente sorprendida de lo que su papá sea, digamos, golpeador o gruñón o violento en la casa, pues ella nunca espera que el padre diga semejante cosa, ¿no? ¿Sí? Y entonces es cuando al calor de los alcoholes el padre dice todo lo que su niña significa para él y bueno, ya va a ser entregada a los hombres, ¿no? ¿Sí? Ya sangra, como dice el descarado morboso Freud. Sí, sí, no, ese no tiene consideración. Bueno, ¿qué viene en los comentarios, Germán?
Sí, claro que sí, doctora. Tenemos los siguientes comentarios. De parte de nuestro escucha que se llama Donde la Palabra Tiene Lugar, nos dice, saludos, gracias por sus valiosas aportaciones, es grato escucharlos. Citlali Sirena nos dice, muy interesante escucharlos, va quedando más clara la dinámica de mis padres, que es muy similar a lo que comenta la paciente que estudia gastronomía. Guillermo Rodríguez nos dice, buenas tardes, saludos a cada uno de ustedes, para mí es enriquecedor este espacio. Con este ejemplo de la pareja con el conflicto de cómo la madre le sirve de comer al padre, pienso en el refrán, siempre hay un roto para un descosido, y justamente que hay personas que encuentran el equilibrio entre ellos, están felices así. Pregunta, ¿desde el pensamiento psicoanalítico es dejar a las personas en su dinámica? Si así encuentran su felicidad, ¿de ahí la importancia de su subjetividad? Muchas gracias.
Bueno, creo que podemos responder, ¿sí? La decisión que un sujeto tiene de analizarse, ¿sí? Es un paso en su vida importantísimo, porque es verdaderamente pretender que la satisfacción que tiene de su forma anterior de vida, él sabe que va a ser modificada, pero no por el analista, sino por él mismo. Y entonces, la clínica psicoanalítica es muy interesante en el sentido de que el analista no le va a dar consejos, no le va a dar directrices, en el buen sentido no le va a dar nada. Él se va a convertir en un vacío para que él, desde su decir, pueda, por primera vez en la vida, escuchar el enrederijo de sus pasiones, el enrederijo de su satisfacción erótica que él considera torcida, ¿sí? Y que él será el único que tome la decisión de encaminarla hacia otras posibilidades, ¿sí? Entonces, no es el psicoanalista ni el psicoanálisis una reeducación de la vida sexual o de la vida psíquica de los seres humanos. No, es muy interesante que un sujeto vaya a análisis, es un evento absolutamente contrario a la constitución psíquica que él tiene. Es decir, lo que deberíamos de ver es que cuando Freud abre el espacio y crea el psicoanálisis, nadie debió de haber ido nunca al psicoanálisis. Nadie debe de ir nunca jamás al psicoanálisis. Porque los seres humanos estamos hechos precisamente para que en los sueños realicemos los más ruines y bajos deseos. Y que despertemos, digamos, alterados, sofocados, angustiados, lo que sea, y que podamos decir, ¡ay, qué bueno, es un sueño! No fue la realización en el pasaje al acto del sueño, ¿ok? Entonces tenemos ese recurso. Tenemos el recurso de reprimir. Tenemos el recurso narcisista. Tenemos, digamos, siempre la idea de nosotros mismos de que somos incomprendidos por los otros, pero nosotros somos perfectos, lindos, preciosos, ¿sí? O tenemos, digamos, lo contrario, la degradación que sistemáticamente una persona puede hacer de ella. No, no me merezco nada, soy una basura, verdaderamente han esperado de mí algo y yo los he defraudado a todo el mundo y sin embargo la gente cree en mí. Bueno, ok. Pero en todo esto hay una felicidad. ¿Cuál? La satisfacción de sus formas de satisfacer su dinámica emocional, su dinámica erótica. Entonces, pues son ellos los que van al análisis por decisión propia. Y muchas veces porque se están autodestruyendo y quieren detener esa autodestrucción. Entonces, pues bienvenidos al análisis. Pero el análisis no educa, no aconseja, ¿sí? No. Digamos, en el buen sentido, ojalá se entienda esto, pero el psicoanálisis no le da nada al psicoanalizante. Él lo tiene todo y lo pasa por una experiencia única, eso sí, excelsa, única. Porque vaya que decir que la experiencia analítica es la cura por la palabra, pues ya imagínense todo lo que se tiene que teorizar para demostrar que la palabra cura. ¿Y cuál es la palabra que cura? Pues la palabra del analizante, que recoge el analista y se la devuelve al analizante porque es de él. ¿Sí? Entonces, vaya forma. Primero que nada, ¿qué incógnita es eso de que, cómo? ¿Que la palabra cura? Sí. Por eso hay que leer ciertos escritos de Freud al respecto de qué es propiamente la formación de un analista, qué es que un sujeto se devenga psicoanalista, porque es un devenir, ¿sí? Y es un devenir constante, porque no hay analista por el solo hecho de que alguien vaya y toc, 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 le toque y le diga quiero analizarme con usted. Porque muy probablemente para ese analizante no haya analista. ¿Sí? Entonces, no tenemos ninguna garantía de que por el hecho de que ahí esté el analista y el analizante futuro, se realice un análisis. No. Puede que sí, puede que no. Es total y absolutamente contingente. A veces sí, a veces no. Pero eso es lo apasionante para un analista. ¿Se pueden imaginar lo que es para un analista de que venga un nuevo paciente? Cuando él no tiene la menor idea de lo que el analizante futuro le va a decir, así le va a espetar en la primera sesión. Entonces, bueno, es fascinante. Pero no tenemos el prurito de educar a nadie, de orientar a nadie, de dar consejos, ¿no? Para eso hay, bueno, hay hasta libros de autoayuda. Sí. Imagínense. Bueno.
Doctora, un par de comentarios más de nuestro público escucha. Uno es de Mari Carmen Perrusquí Hernández y dice: yo me preguntaba sobre mi padre, ¿por qué no hace algo? ¿Por qué permite que lo degraden? Me tranquiliza saber esto y no andar meticheando en su vida de mis padres. Mejor me ocupo de lo mío, que no es poco. Gracias, qué hermosos programas.
No, y qué divina nuestra radio escucha, dice, chima, no, nunca me imaginé que iba yo a develarme a mí misma. ¿Qué ando yo ahí metiéndome en el buen vivir de mis padres, en su erotismo ya armonizado de esa manera? ¿Sí? Es como decir, ya llegué, dame de comer. Y la otra le dice, ya te lo tengo listo. Y la hija va a ir de metiche. No, 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 no. No, qué bien, qué linda. Muchas, muchas gracias por esa reflexión tan amorosa y, digamos, y tan bella, en el sentido de que si eso, pues, si estos programas son clarificadores, estamos recreando una nueva posibilidad en los medios masivos de comunicación.
Uh-huh. Sí. También nos escribe Maripaz Hernández y dice: gracias por todo lo que aportan, buen día. Y el último comentario que tenemos hasta este momento viene de parte de Juan Sebastián Barberá y dice: súper interesante el programa de hoy. Felicito muchísimo el trabajo que hacen. Analizando los recónditos laberintos de la mente humana que nos devela justo la verdad del ser, que es siempre un misterio maravilloso. ¡Uf! ¡Qué buenos son! Y la Heiser es una rockstar.
Muchísimas gracias. Muchísimas gracias. Hay que decir que es un honor el comentario de Juan Sebastián. Él es un gran, gran artista plástico, ¿sí? Extraordinario. Ojalá pueda el público que nos acompaña un día interesarse por su obra y ver lo que un artista es capaz también de decirnos de lo incógnito, de lo oculto, ¿sí? Que él puede expresar en su creación pictórica. Muchas gracias, Juan Sebastián.
Bueno, pues...
A mí... ¡Ya llegó! ¿Cómo?
¡Ya llegó! ¡Qué bueno!
Ya llegó él.
Después de haber ido a resolver el problema de una emergencia con un analizante, sí, pues ya regresó la doctora Giselle Mendoza.
Sí, yo estoy muy contenta. Me tocó escuchar un poquito de lo último que planteaba nuestra colega Vale, de lo fascinante que nos trae también la doctora Heiser, cómo nos puntualiza finalmente y nos pone en una cuestión de que la mujer en su maldad lo que va a privilegiar es su erotismo. Eso es, bueno, para caerse. ¿Por qué es fascinante? Creo que parte de lo que... yo le escuchaba a mi colega Vale, ¿no? De cómo la doctora Heiser nos hace soportables las verdades analíticas. Pues también porque en sí mismas son develadoras, son parte de eso enigmático que nos constituye y que introducido en la vida cotidiana, ese zape que nos saca de lo cotidiano, pues se puede volver en sí mismo, por sí mismo, fascinante. Y la forma en que la doctora Heiser lo personifica, lo hace evidencial, es única, tiene ese toque, ¿no? Y que también creo que nos mete en una situación que comentaba yo hace unos minutos con mi colega Mayra. Le decía, hay una cosa fascinante, porque siendo que el analista no puede meter su subjetividad en la escucha, finalmente en eso que constituye la escucha parejamente flotante, lo que pesca el analista, de donde se pesca, digamos, para decir, para leer lo que está diciéndole el sujeto, pues no, vaya, es de él. Esa construcción que puede hacer el analista es de él. Entonces, me complejizaba yo en esta situación. Y bueno, también me pareció fascinante que la doctora Valeria pudiera traernos una vista de los de aquello que hemos puesto como lo suspensivo, los puntos en suspenso. Una cuestión muy sensible, porque justamente creo que de lo que no se hablará, por mucho que se instituya en la escuela primaria, en la escuela básica, en los estudios básicos, será lo que afectivamente despertará en el sujeto, sea hombre o mujer, el encuentro erótico. Ahora, que no tendrá que esperar a ese encuentro perpetuado, digamos, en el coito, para que el erotismo se despierte. Es decir, uno nace con un erotismo. Entonces creo que es un punto sensible cuando uno se pone a vislumbrar problemáticas como la que se mencionaba de los embarazos en las mujeres jóvenes, en las adolescentes, que ciertamente tampoco la mujer madura se escapa, ¿no? De eso que no pretende, a lo que no pretende renunciar, ¿no? De su ser mujer, y lo que le cuesta si decide hacer el tránsito a ser madre, lo que le costará de su erotismo. Vaya, es un tema muy complejo, es un tema sumamente abierto a involucrarse uno de distintas maneras. Creo que también tiene que ver con los puntos en suspenso, ¿no? Todo lo que nos lleva a movilizar en nosotros eso que inacabadamente nos deja el psicoanálisis.
Eso, digamos, hay que rescatarlo, ¿sí? Bendito psicoanálisis que no te cierras nunca en una convicción extraña de un saber que asfixie, de un saber que no deje nada para la creación y para el desarrollo, ¿sí? Precisamente de aquello que tendrá siempre la calidad y la cualidad de un enigma que nos fascina precisamente ir a desmembrar, ir a la profundidad de ello. Qué bien, psicoanálisis, que nunca eres, ¿sí?, la totalidad del saber, sino que dejas abierto la posibilidad de que venga el enigma y de que te ponga en falta a ti, apasionado por el psicoanálisis.
Sí, claro.
Déjame, bravo, doctora. Sí. Es que eso que dices es simplemente lo que nosotros vivimos en esa pasión. Es decir, cuando surge un nuevo tema cada lunes, ¿sí?, es una emoción de decir, bueno, ¿ahora qué vamos a decir al respecto?
Eso, exacto, exacto. La tensión de nunca, nunca bastará todo lo que haya dicho Freud, todo lo que haya dicho Lacan, todo lo que escudriña Miller, todo lo que escudriñan todos los psicoanalistas en un momento dado cuando se convoca a los congresos, ¿sí?, de casi 2,000 personas, y que van 2,000 personas a escuchar, ¿sí?, la no solución de lo que es un enigma. Porque a eso vamos. Y entonces regresamos a nuestro país y ahí estamos elucidando y esto. Y bueno, también seamos sinceros, ¿no? Del porcentaje de los trabajos que se presentan, uno puede alcanzar a aprender un 5%, un 2%, un 1%. Ah, pero uno llega verdaderamente con ese gusto, ¿sí? ¡Ay! Pude verdaderamente de todo el congreso llevarme, ¿sí?, un 1% de todo lo que escuché. Vengo embriagado, pero ahora, digamos, tendré que discernir mi embriaguez, ¿no? Y eso es lo que nos mantiene vivos, esa fascinación por lo que no se entiende, por lo que no está a la mano, por lo que sigue, digamos, de manera incógnita, enigmática, imposible, extraña, fantasiosa, qué sé yo, todo lo que puede tener. Pero que es precisamente, se es analista por la pasión de lo imposible.
Sí, justamente es la pasión la que nos convoca a estar con ustedes, al encuentro con ustedes, con nuestros radioescuchas. Ayer la doctora resaltaba, ¿no? Queridos radioescuchas, Germán lo hace siempre presente en cada encuentro, y es que sí hay que decirlo, queridos. Queridos, porque su palabra, su escucha, su presencia sola nos despierta esa pasión del encuentro.
Claro, sí. Y que ahí vamos, como dice nuestra querida colega Valeria, cada fin de semana. Ajá. Y ahora, ¿cuál va a ser el tema de toda la semana? Ajá. Pero bueno, estamos de festejo, estamos festejando el 8 de marzo, el Día Internacional de la Mujer. Vuelvo a decir que eso es insólito que se haya gestado. Espero que no haya sido un obsesivo que quiera salvar, digamos, a las pirujas. Porque de verdad hacer el Día Internacional de la Mujer. Es decir, armemos un espacio cada año, el 8 de marzo, para hablar de la mujer. Aquella que, en la lógica, digamos, lacaniana, él tacha lo universal del artículo definido, la. ¿Sí? Y entonces, esos son los contrastes. Mientras Lacan hace todo un desarrollo lógico de por qué se debe tachar el artículo definido, ¿sí? Otros han creado el Día Internacional de la Mujer. Y no está el la tachado. Esas son las cosas fascinantes.
Sí, que en este momento, o sea, podemos permitirnos en un decir, agregar, si no se quiere tachar, en la mujer una por una. Me refiero a que en los movimientos en los que se convoca la reunión de las mujeres, en los que se convoca sobre todo bajo un designio, todas somos fulana, todas somos sutana, que fue desaparecida, que fue violada, que fue agredida por el novio, etc. Todas somos sutana. Entonces, cuando las mujeres en su cotidiano esparcen esa consigna de yo soy tal, todas somos tal, entonces queda abierto que la mujer tiene algo que decir de ella, dado que se sirve de lo que está en boga, expuesto como una situación en la cual la mujer se ha hecho matar, se ha hecho violar. Claro, ellas no lo dicen así, pero nosotros podemos ver lo que está en juego. Entonces, ella, la otra mujer, aprovecha el escenario para decir, yo soy esa.
Y bueno, podríamos decir que se conservan dos cosas extrañas y contrapuestas. Por un lado, la constitución de lo psíquico, me refiero, digamos, a la constitución del yo, es precisamente esa sabiduría esclarecedora de Lacan, en donde dice yo soy otro, ¿sí? Y justamente establezco una situación de rivalidad permanente porque ese otro siempre quiere desplazarme y quiere ocupar mi lugar. Vaya forma de describir la agresividad necesaria que Kubrick llevó a la pantalla de una manera extraordinaria, ¿sí? Con Naranja Mecánica. Entonces, sin esa agresividad, no hay posibilidad de que el ser humano se sostenga. El bebé tiene que mamar fuertemente y hacer una succión intensa de ese pezón que le ofrece precisamente la desaparición de la ruptura de la homeostasis. Entonces, ¿sí? Yo soy otra. Pero cuando la mujer, digamos, también es tomada por el psicoanálisis, no en un estándar, sino en una originalidad, entonces no es posible que la violada también sea yo. No es posible más que en un acto de solidaridad. Pero entonces hay que decir que Freud también nos dice que cuando el otro es el agredido, el violado, el atacado, el muerto, ¿sí? Hay una satisfacción perversa en el qué bueno que no fui yo. Entonces se desbarata por el decir psicoanalítico que descubre la satisfacción verdadera, ¿sí? Y que puede ser, digamos, hacia el amor de una persona. Pero finalmente dentro de ese amor está esa satisfacción yoica narcisista de qué bueno que no fui yo. Uh-huh. Sino que es el otro el que se ha muerto. Es el otro el violado. Entonces, el psicoanálisis viene y rompe ilusiones. ¿Por qué? Porque por más fuerte que las mujeres digan de aquella violada también soy yo y pretendan hacer una unificación, se traicionan a ellas mismas en cuanto que hay un desconocimiento de la satisfacción de qué bueno que fue la otra y no yo.
Claro.
Uh-huh. Entonces, bueno, el psicoanálisis es en ese sentido muy duro, muy difícil, porque fractura todas aquellas fantasías, ajá, de que ahí está la fuerza de la unión entre las mujeres. No, la fuerza de las mujeres está precisamente en que cada vez descubran más en ellas las verdades que las animan. Es decir, las formas particulares de satisfacción mórbida y no amorosa, y las formas de satisfacción amorosa y no mórbidas. Esa es la fuerza femenina. El descubrimiento que pueden hacer las mujeres de sí mismas. Y que los discursos, como nos ha enseñado, digamos, el análisis que hacemos de los discursos de género, de los discursos feministas, es cállate, cállate, no digas eso de la mujer. Eso no debe de ser inserto en la cultura, en la civilización. Cállate, porque eso justifica la violencia de los hombres hacia las mujeres. Eso no es verdad.
No.
Eso definitivamente no es verdad. Hay que llegar al punto de estos puntos precisamente en fuga, ajá, ¿sí? En donde la mujer se hace, ¿sí? Golpear, se hace maltratar, porque es la única que puede distorsionar el acto masculino. Basta que un hombre, digamos, le diga, ten cuidado, fíjate, eres distraída. ¡Oh! ¡No es de mi grado! ¡Maldito hombre! ¡Te odio, te odio! Y el hombre dice, pues, ¿qué hice? Le dije, oye, fíjate. ¡No! La intención era decirme idiota. ¿Te lo dije? ¡No! Pero era tu intención. Híjole, pues, ¿cuánta sabiduría tiene la mujer para poder sacarle el corazón como lo hacían nuestros antepasados, ¿sí? Al hombre, y después comérselo o ofrecérselo al Dios que lo demandaba.
Doctora, colegas, estamos llegando al término de la emisión del día de hoy, miércoles, del Volver a Pensar. No sin antes dar lectura a los últimos mensajes que hemos recibido de nuestro público escucha, que quiero dar lectura en este momento. Nos escribió Abigail González y nos dice, buenas tardes, es un verdadero bálsamo escucharlas. Hoy mis actividades me permiten estar presente en este espacio de escucha. Un saludo, doctoras. Donde la palabra tiene lugar, nos dijo, bravo, qué lindas palabras de la doctora Silvia Heiser. Giovanni Acuña dice, hola, bonito día miércoles. Gracias a ustedes, doctores, gracias por compartir y por no quedarse en una posición de puro semblante. Les admiro. Ana Elisa Galindo nos dice, nos transmite una pregunta. ¿El psicoanalista separa su subjetividad con el paciente a través de su propio análisis?
¡Ay, qué linda! No hay ninguna garantía de que eso suceda, pero sí hay, digamos, un propósito amoroso de que el psicoanalista pueda soportar la transferencia, es decir, pueda presentarse como un vacío a su analizante. Y eso por amor.
Y el último mensaje que recibimos el día de hoy viene por parte de Nidia Mora y dice: eso, no está el la tachado. Gracias por estas precisiones y por su palabra. Yo no tengo hoy la exactitud en las mías, en mis palabras, para expresar que esto que han desarrollado hoy y en la semana me ayuda, me aporta, me construye.
Pues tiene las palabras exactas y precisas, porque si usted supiera verdaderamente la delicia de escuchar eso para todos nosotros,
sí,
enorme, enorme.
Pues, doctora y colegas, reiteramos nuestra invitación para nuestro querido público para que, por supuesto, el día de mañana no falten a la cita ya tradicional que tenemos al mediodía, donde tres o quizá cuatro, quizá cinco, quizá seis mujeres psicoanalistas nos hablarán desde lo cotidiano de la vida sobre este tema pues tan enigmático. Mujeres.
Bueno, y no olvidemos que viene también la celebración de la conversación del Centro de Investigación y Estudios Lacanianos al respecto de la mujer. Y creo que nuestra querida colega Valeria tiene el título de la conversación, si fuera usted tan amable de proporcionárselo a nuestro público radioescucha.
Claro que sí, inmediatamente. El título es el siguiente: lo enigmático, enigma de lo femenino.
Ajá, exactamente. Somos dueñas del enigma. Así es. No se lo pierdan. Creo que hemos acordado que es para el sábado 13 de marzo.
A 8 de la noche.
A las 8 de la noche, ¿sí? Escuchen lo que el grupo de psicoanalistas del Centro de Investigación y Estudios Lacanianos, siguiendo la tradición de las conversaciones anuales, el Día Internacional de la Mujer, lo festejamos con nuestro trabajo al respecto de este título tan apasionante. Bueno, eso por un lado. Y también, digamos, Germán, la solicitud de muchos radioescuchas nos han pedido que hablemos un poco de las actividades de formación de analistas, de los cursos de introducción al psicoanálisis, de la licenciatura en teoría psicoanalítica, que esperemos que pueda abrirse para septiembre, ¿sí? Y indudablemente de los programas que son ahora y de la creación, por supuesto, cada día más y más y más para lograr lo que tiene que venir, probablemente no para este año, sino para el próximo, la apertura del proyecto de la doctora Heiser, que se llama Casa Freudiana, que ya iré, digamos, comentando, pero que sí es como la realización de un sueño. Entonces, pues conjuntamente con todos mis colegas, realizaremos Casa Freudiana, que es todo un proyecto, pues, enorme, enorme, como las cosas tienen que hacerse, ¿sí? Porque es bueno que toda la población, así como López Obrador se ha preocupado porque toda la población sea ahora beneficiada de diferente manera, bueno, ahora por la vacuna, pero de diferente forma, ¿sí? Creo que es justo que Casa Freudiana sea la posibilidad de que mucha gente de pocos recursos, porque bajos no son bajos, en todo caso serán pocos recursos, ¿sí? Puedan tener en Casa Freudiana el acceso al psicoanálisis y que eso sea un, digamos, ¿cómo podríamos decir? Pues una experiencia.
La creación, por eso serán pocos recursos.
Perdón,
fui yo. ¿Sí? No sé cómo nombrarlo ahora, porque no quiero que caiga, digamos, en beneficio, no quiero que caiga en esos postulados, ¿sí? Casa Freudiana será la posibilidad de brindarle a nuestro país, a nuestro pueblo, ¿sí? Que muchas veces no tiene alcance a muchas cosas porque ni siquiera se imaginan que existan, que puedan existir. Bueno, entonces el proyecto de Casa Freudiana va en pos precisamente de darle a aquellos que ni siquiera pueden imaginarse que el psicoanálisis exista, empiece a existir en su vida cotidiana. Bueno, y que también, pues, Casa Freudiana va a tener una sala para exposición. ¿De qué? Pues de obra magnífica de los grandes, sí, artistas que tenemos en México. Y bueno, sería muy emocionante, habrá que comprometerlo para que Juan Sebastián sea el primer expositor en el espacio de exposición, sí, de su obra. Una obra excelente, magnífica, impactante. Pero lo más interesante es que la obra, como yo la catalogo de Juan Sebastián, es una obra de amor. Él habla del amor de esa manera.
Pues gracias, doctora, por antojarnos tanto a todos, Casa Freudiana, y por invitarnos. Es padrísimo, se antoja,
¿ya? No, y será un gusto acompañarla en la realización del proyecto.
Sí, exacto, todos tenemos que estar ahí presentes, y así como se acostumbra en Nueva York poner las, bueno, en Hollywood, sí, poner las manos en el piso, pues a ver qué ponemos en el piso. Ajá, sí. Los rituales deben de acompañarnos a nosotros, siempre a los seres humanos. Nos gratifican mucho y nos llevan a experiencias sublimes. Por eso no hay que perderlos.
Doctora, se está comprometiendo públicamente Juan Sebastián a aceptar la invitación que usted le hace. Dice doctora Heiser que sí me comprometo, cuentan conmigo. Y bueno, pues dice que sí.
Pues un millón de gracias, qué bueno. Pues ya, mi querido Germán, adiós.
Hasta mañana.
Reencontrémonos entonces aquí, doctora, el día de mañana en Freudiana Radio, la voz psicoanalítica del mundo.
Que así sea. Ajá. Hasta pronto.
Radio, la voz psicoanalítica del mundo.